Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Está claro, señoras y señores, que entre las grandes ilusiones del ser humano está triunfar, ¿verdad? Triunfar en todos los sentidos. Y entre esos sentidos está aquel de disfrutar de un nivel de bienestar económico suficiente para que él y los suyos gocen de cierta holgura y estabilidad económicas, ¿verdad? Y para que él, ¿no?, en el plano más personal, pueda también de disfrutar de una sensación de realización. De una sensación de realización que justifique todos los esfuerzos y sacrificios que pueda haber hecho para gozar de ese bienestar. Pero esto, que se dice de manera tan fácil, ¿no?, puede ser difícil. Porque hay circunstancias hostiles a nuestras aspiraciones y uno llega a preguntarse, ¿hasta qué punto tiene sentido insistir? ¿Hasta qué punto el problema no solo está fuera de uno, sino dentro de uno? ¿Qué podríamos hacer para cambiar nuestra suerte? ¿Quién podría orientarnos? ¿Quién podría ayudarnos a vencer la incertidumbre, el cansancio a veces, y reencauzar nuestras vidas? Si de algo puede presumir el pueblo cubano y el cubano promedio, es de emprendedor, ¿verdad? De emprendedor. No hay más que ver lo que ha sucedido en Miami e incluso lo que contra viento y marea sucede en la propia Cuba para comprenderlo. Nadie mejor que ustedes que me escuchan sabe que allá en la isla hay un sinfín de personas ávidas de abrirse paso, de tener su negocito, aun cuando todo parezca conspirar contra ellas. Y esa avidez ingeniosa, esa avidez laboriosa, puede contribuir a propiciar los cambios que todos soñamos. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a través de la línea telefónica a Miguel Pérez Arce, un hombre joven, triunfador, que ha recorrido muchos lugares del mundo como empresario, conferencista, entrenador y autor del libro Equilibrio 7, un libro que ha sido un gran éxito de ventas a nivel internacional. Miguel Pérez Arce es mexicano, tiene una licenciatura en informática administrativa de la Universidad del Valle de México y tiene también una maestría como administrador de empresas del International College de Australia. Pero está bien, es también un motivador innato, un hombre capaz de influir en las vidas de los demás, indicándoles qué podrían hacer para tener más posibilidades de lograr sus sueños. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida al programa. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Orlando? Buenos días, aquí con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos alegra mucho tenerte ahí. ¿En qué parte de México naciste?
Ah, mira, yo nací en lo que es en la Ciudad de México. Ajá. Hoy en día vivo a una hora en coche en una ciudad que se llama Cuernavaca.
Claro, hermosa ciudad, ¿verdad? Famosa, sí, claro, famosa sí. Por su clima.
Sí, famosa por clima. Está considerado uno de los mejores climas a nivel internacional y de hecho le llaman la ciudad de la eterna primavera.
Ah, qué hermoso. Allí va mucha gente a veranear y hay mucha gente importante que ha tenido casas allí, ¿verdad? Gente famosa.
Sí, sí, también hay algunas personas famosas que tienen acá su casa también y más de personas que vienen ahora sí para gozar el fin de semana.
Claro, claro. ¿Supiste, Miguel, desde muy temprano lo que querías hacer con tu vida?
Fíjate que sí, fíjate que yo desde los 8 años, Orlando, yo empecé a escribir, pero yo no sabía que iba hacia un rumbo de ser escritor. Ya cuando tenía yo alrededor de unos 14 años, yo ya tenía mucha información en papel, ya tenía información para hacer aproximadamente unos 8 libros, yo creo. Después me cambié de casa, perdí toda esa información, todas esas hojas. Y me dediqué por la hipnosis social. Ajá. A cosas que de repente uno ni siquiera le gustan y poco a poco fui dirigiendo mi camino para hacer mi libro, después se convirtió en un bestseller, uno de los más vendidos a nivel mundial. Ajá. Y simplemente fue por seguir mi misión de vida. Sabes que hoy en día muchas personas no la siguen realmente por parte de la hipnosis social.
Así es. Quiero que sepas que en este programa lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no hay nada que le produzca a una persona mayor satisfacción que ser fiel, poder ser fiel a su primera vocación, a lo que realmente ama hacer, ¿no? Me alegra mucho que hayas tocado ese tema. Vamos a abundar en él si no tienes inconveniente. Y supiste desde que sentiste la necesidad de escribir, ¿qué tipo de escritura ibas a hacer? ¿No te tentó la narración, el cuento, no sé, la poesía? ¿Supiste qué querías escribir?
Sí, mira, siempre he sabido yo que el tema de trabajar para nuestros propios sueños es algo en el de que de repente las personas no lo hacen por miedos, creencias, paradigmas, por seguir lo que papá y mamá te enseñan, por seguir lo que la parte educativa te enseña, que también es hoy en día un gran culpable de que los niños se dediquen a cosas que realmente no deben de dedicarse.
Así es.
Ya te platico un poquito.
A ver.
Hoy en día, cuando uno, desde que nace, ¿no? El bebé lo primero que tiene pues son los ejemplos directos de papá y mamá. Por estadística dice el autor bestseller Robert Kiyosaki, que es el número uno de libertad financiera. Ajá. Dice que el 95% de las personas a nivel mundial se dedican a trabajar para los sueños de alguien más. Es decir, que por estadística el 95% de las personas son empleados. Bueno, de hecho es el 65% son empleados, el 30% son autoempleados. Un autoempleado, pues bueno, es un doctor. Un doctor, si hace una cirugía, gana dinero, si no, no gana dinero. Un abogado, si lleva un caso, gana dinero, si no, no gana dinero.
Claro.
Y luego el tercer cuadrante, que es el de los dueños de negocio, donde se encuentra el 4% de las personas a nivel mundial, que son los empresarios, si tienen automatizado y sistematizado su negocio, pues bueno, si tienen libertad financiera. Y el cuarto cuadrante, que son los inversionistas, que son las personas que se encuentran solamente con el 1% a nivel mundial, y que son personas que ponen a trabajar su dinero, y entonces ahora sí se pueden dedicar a trabajar para sus sueños. Hoy en día, Orlando, el gran culpable es la hipnosis social.
Háblame de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es la hipnosis social?
La hipnosis social hoy en día tenemos diferentes tipos, pero bueno, no voy a abundar tanto porque es un tema bastante largo.
Ajá.
Pero hay cuatro tipos de hipnosis sociales, que es el mundial, la gubernamental, la empresarial, y la más difícil de romper, que es la familiar. Voy a hablar de la familiar.
Por favor.
La familiar es, hoy en día, si tus papás son empleados,
sí,
normalmente como hijos decimos en nuestro subconsciente, pues tengo que aprender hábitos de empleado. En lo que es también en el sistema educativo, los maestros, y hoy en día en las conferencias que doy también en las universidades,
sí,
y hasta ellos también lo aceptan, normalmente dan ejemplos a los alumnos, a los universitarios, de cuando uno salga al mercado laboral y encuentren un empleo, ¿no?
Sí.
Es el lenguaje que hoy en día se utiliza. En lugar de que la universidad te prepare hoy en día para que seas un empresario, que durante los semestres que vas estudiando te enseñen a crear tu empresa, a hacer tu plan de marketing, de mercadotecnia, y que en los últimos semestres tú ya tuvieras tu empresa dada de alta, con tu producto y servicio, con tu estrategia de mercadotecnia, y que ya estés vendiendo en tu último semestre, es lo que hoy en día se debería de hacer.
Claro.
¿Qué provocaríamos con esto? Si te das cuenta, a nivel mundial, de repente hay en algunas ciudades en donde no hay empleo. ¿Por qué no hay empleo? Pues porque se están generando personas que con mentalidad de que vayan y busquen empleo en lugar de fomentar crear más emprendedores.
Qué interesante. Qué interesante. Una pregunta, Miguel. ¿Debe estudiar una persona aquello que le atraiga económicamente o debe estudiar lo que realmente le gusta? Es decir, ¿tiene toda persona que tener en mente que lo fundamental es ganar mucho dinero o la felicidad puede estar en otra parte?
Qué pregunta tan interesante, Orlando. Fíjate que cuando tú haces algo que te gusta, en automático la economía llega.
Porque lo haces bien.
Cuando tú haces algo que te gusta, en automático, claro, te viene una buena economía. Es decir, te voy a dar un ejemplo personal. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba estudiando la preparatoria, de conocer a un empresario que me dejó estudiar gratis en su escuela de computación, y estudié ahí durante 3 años, totalmente gratis, todos los programas habidos y por haber, de Word, Excel, PowerPoint, Delphi, CorelDRAW, todos totalmente gratis. Y a cambio, pues bueno, yo le ayudaba un poquito con su publicidad, pero pues realmente era muy poco. Yo a mí, desde mis 14, 15 años, empecé a estudiar sistemas. Ajá. Cuando ya llevaba 3 años estudiando, pues me dijo mi papá: oye, hijo, si ya sabes tanto de sistema, pues ¿por qué no estudias la universidad en sistemas computacionales? Y entonces dije, pues tiene razón lo que hablábamos hace rato de los consejos de papá y mamá, ¿no? Dije, tiene razón mi papá, me puse a estudiar la licenciatura en informática administrativa, pero pues fue un total error, porque hoy en día no me dedico a eso. Es algo que a mí no me gustaba, que no me apasionaba. A mí me apasionaba la psicología. Entonces, pero yo decidí estudiar la licenciatura en informática porque yo dije, la computación deja más dinero que la psicología. Y era un total error porque pues me dediqué mucho tiempo en algunas empresas trabajando y pues no te vienen ideas en tu cabeza nuevas, con mucho potencial, cuando estás dedicándote a algo que no te gusta. Porque realmente yo me di cuenta que de lo que hoy en día que tengo mi licenciatura, pues es algo en lo que no me gusta. A mí hoy en día me gusta la psicología, cambiarla, ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida, a encontrar su misión de vida, cosas que están enfocadas hacia la psicología.
Te entiendo perfectamente.
Y me va mejor económicamente, obviamente, en la parte de la psicología hoy en día, que en la parte informática.
Claro, porque cuando uno hace lo que ama, uno invierte toda su persona en eso, y casi siempre lo hace bien, porque le va en ello en cierta forma la vida, ¿no? Y la gente se da cuenta de cuando uno está haciendo las cosas que debe hacer.
Es correcto. Si te das cuenta, hoy en día, Orlando, hay muchas personas, la estadística es muy alta, de personas que se dedican a algo que no les gusta, que tienen un empleo que no les gusta y lo están haciendo por necesidad, por mantener a su familia.
¿Qué es lo primero, Miguel, que debe hacer una persona que tenga un objetivo y quiera alcanzarlo?
Primero que nada, mira, es un tema de romper con creencias y paradigmas, romper con la hipnosis social, es decir, hacer a un lado lo que hoy en día es el sistema educativo. No estoy diciendo que no debes estudiar, sí está bien que uno estudie, pero tengo grandes ejemplos de personas como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Creador de Apple.
Sí.
Que no terminó la universidad, que nada más terminó la preparatoria y es creador de Apple, ¿no? Entonces, uno debe de romper primero con sus creencias y sus paradigmas. Quitarse la idea de lo que hoy en día tenemos de ejemplo como papá y mamá.
Claro.
Y de realmente ponernos una pausa y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida?
Claro.
Quiero ser empresario. Okay, ¿qué necesito hacer? Y empiezas con tu plan de vida, a escribir exactamente lo que tú quieres y poniéndole fecha también a cada una de tus metas. ¿Qué es lo que hacemos, Orlando, cuando llega Año Nuevo y tomamos las 12 uvas y le ponemos una meta a cada una de las uvas? Y realmente, ¿cuántas uvas por estadística cumple cada persona? Y son pocas las uvas, claro, que cumplimos propósitos.
Ajá.
Y es porque a cada uva no le pusiste una fecha. Y está comprobado que meta sin fecha no es meta. Es decir, yo quiero poner un negocio. Okay, ¿cuándo? Pues en 5 meses. Perfecto, en 5 meses. De aquí a 5 meses, ¿qué actividades debo de hacer? Ah, pues paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Okay, ¿cuánto tiempo me toma el paso 1? ¿Cuánto el paso 2? ¿Cuánto el paso 3? ¿Y cuánto el paso 4? le vas poniendo fechas a cada una de ellas y entonces te comprometes contigo mismo y sabes que si no cumples en esa fecha, entonces llegamos al autosabotaje.
Claro.
Al autoengaño. Me estoy autoengañando, no me estoy comprometiendo. Y entonces, pues te falta una extra motivación y llegamos a un punto del saber el por qué me levanto de la cama día con día. Si tú no tienes un gran por qué, del por qué me levanto día con día de la cama, entonces no vas a lograr tu objetivo. Si tienes un gran por qué, lo vas a lograr.
Claro.
Porque es lo que te motiva día con día. Es decir, posiblemente mi por qué es porque quiera tener una casa impresionante con jardín y compartirlo con mi familia. Y ese puede ser mi por qué. El por qué yo me levanto de la cama para irme a trabajar.
Claro. Y el por qué puede ser que yo quiera escribir una novela y me entusiasma la idea de contar algo que se me ha ocurrido y no puedo perder tiempo. Es decir, tengo que dedicarle el día completo a ese sueño, ¿no? De manera que lo principal es uno ver en qué uno es bueno, a qué uno estaría dispuesto a dedicarle toda su vida. Y entonces hacer un plan bastante detallado de cuál podría ser el camino a seguir o los caminos a seguir.
Sí, y le agregaría dos puntos más, Orlando. Uno, querer pagar el precio. ¿Qué es querer pagar el precio? Posiblemente para que tú logres tu meta, te tengas que parar 2 horas más temprano y posiblemente dormirte 2 horas más tarde.
Ajá.
Eso es un pagar el precio. Posiblemente, hablando de un joven, si no desea sacrificar el estar menos tiempo, por ejemplo, con la novia, por empezar su propio negocio, eso es pagar el precio. Porque pagar el precio de cada persona es diferente. Posiblemente el fin de semana yo ya no pueda irme a divertir con mis amigos.
Claro.
Hablando igual también de cualquier persona, los jóvenes, los adultos.
Ajá.
Si yo pago el precio para empezar a lograr mi sueño, después el universo te va a permitir tener más libertad para que tú puedas hacer lo que tú quieras. Pero claro, hay que pagar el precio durante un tiempo para que lo logres. Ese es el punto uno. Y el punto dos, empezar a cambiar los malos hábitos por hábitos extraordinarios.
A ver.
¿Cómo lo logro? Por estudios de psicólogos expertos, y hay muchos reconocidos que se dedican a esta investigación y que están en San Diego, en Estados Unidos, dicen que para que tú cambies un mal hábito por uno extraordinario, debes estarlo haciendo durante 101 días sin falla. Es decir, si yo quiero empezar a hacer ejercicio y no tengo ese hábito, lo tengo que hacer durante 101 días para que el día 102 yo ya sea inconscientemente competente para hacerlo.
Claro. Necesites incluso desarrollar esa actividad.
Es correcto, sí. Es como hoy en día, de repente hay personas que dicen, oye, es que quiero hacer ejercicio, y empiezan haciendo el ejercicio, pero oye, me gustaría hacerlo siempre, y de repente lo dejan de hacer.
Claro.
Y lo hacen un mes, y de repente ya se cansaron, y entonces ya no se levantan para hacerlo, y ya no se convierte en un hábito, ya no se instala en nuestro subconsciente para que lo hagamos de una forma inconscientemente competente. ¿Qué es ser inconscientemente competente? Es como cuando, por ejemplo, nos bañamos,
sí,
y ya lo hacemos de una forma automática. Ya agarras el champú, después el jabón, te tallas el cuerpo, ya es una forma automática. Los que manejamos, ¿no? También somos tan competentes para manejar que por eso de repente, erróneamente, hasta ya agarramos el teléfono o las mujeres se van pintando al mismo tiempo cuando van manejando. Es porque ya somos inconscientemente competentes para hacer una cosa y entonces ya queremos hacer otra cosa al mismo tiempo.
Okay.
Entonces, nada más es instalar un nuevo hábito, cambiar un mal hábito por uno extraordinario, hacerlo durante 101 días, para que empieces entonces a fomentar algo bueno en tu vida y te empiece a ayudar para cumplir tus metas.
Tengo un montón de preguntas que hacerte. Me parece apasionante todo lo que estás contando, Miguel. Pero, ¿mucho de esto está en tu libro, Equilibrio 7?
Sí, todo lo que estamos hablando está en el libro.
Está en tu libro. ¿A qué achacas el éxito de este libro? ¿A que efectivamente estás diciendo cosas que les son muy útiles a muchas personas?
Sí, mira, cuando yo empecé a hacer el libro Equilibrio 7, me empecé a hacer una investigación de los mejores libros a nivel mundial. Me empecé a enfocar sobre los libros más vendidos. Empecé a investigar sobre Tony Robbins, que es el número uno de superación personal. Ajá. Empecé a estudiar su información. Yo la escribía como yo lo entendía, a como mis vivencias, a como mi punto de vista. Ajá. Y lo plasmé en Equilibrio 7. Después empecé a leer también de Robert Kiyosaki, que es el número uno hablando de libertad financiera a nivel mundial. También es un bestseller. Y toda la información de lo que platicé hace rato sobre libertad financiera también, lo plasmé también en Equilibrio 7.
Miguel, debemos hacer una pequeña pausa. Recuerda exactamente dónde vamos a suspender el diálogo para retomarlo inmediatamente después. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Enseguida estamos contigo.
Claro.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes de nieve mano. Los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo me volví a meter.
¡Qué maravilla de música! A esta hora del mediodía, señoras y señores, es Guadalupe Pineda interpretando Amanecí en tus brazos, de José Alfredo Jiménez. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Rocío Dúrcal y a Sergio Dalma interpretar otra canción de José Alfredo, Si nos dejan, dos de sus grandes éxitos. Y es una manera nuestra muy sencilla de halagar a nuestro invitado, Miguel Pérez Arce, un hombre talentosísimo, preparadísimo y también muy sensible, que nos está ayudando a ver la vida con otros ojos, que nos está animando a hacer algunos cambios en nuestra vida para nuestro beneficio. Pero antes de retomar el diálogo con Miguel, yo quisiera darle las gracias a Patricia, a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la persona que en cierta forma nos comunicó con Miguel Pérez Arce, gracias a la mediación de Juan Pendaz, otro gran amigo aquí en Radio Martí, que conocía a Miguel desde hacía mucho tiempo. Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, que está con nosotros, como siempre, a cargo de la música. Gracias a los tres, a Maite, a Juan y a Tony, por permitirnos hoy conversar con este invitado tan especial, Miguel Pérez Arce. Miguel, yo quisiera que nos dijeras dónde la gente puede conseguir este libro tuyo que tanto, tanto nos interesa.
Qué amable, Orlando, por tus comentarios. Y a todos ustedes también, para mí es un honor estar con ustedes platicando sobre esos temas tan importantes. El libro lo pueden conseguir en línea en la librería más grande a nivel mundial, que es Amazon.
Claro.
Amazon.com.mx. Ajá. Ahí simplemente le ponen en la sección de libros y ahí hay un buscador. En el buscador le escriben equilibrio 7 con número. Ajá. Y les aparece de inmediato el libro para adquirirlo. De todas maneras, yo les tengo una promoción para las 100 personas que me envíen un correo.
Ajá.
Yo les voy a regalar el libro en digital.
¡Ah, qué maravilla!
Así es, me pueden enviar un correo al correo de Yo Soy Millonario 9. Yo Soy Millonario 9, @gmail.com. Y a las primeras 100 personas que envíen un correo, esas yo les voy a obsequiar lo que es el libro en digital.
¡Ah, qué maravilla! Gracias, Miguel. Repito otra vez ese correo, que me parece una maravilla también.
Claro que sí. Es Yo Soy Millonario 9, @gmail.com. Yo Soy Millonario 9, @gmail.com.
Es decir, que las primeras 100 personas que te envíen un correo ahora mismo van a recibir la posibilidad, ¿no?, de asomarse a tu libro a través de internet.
Así es, correcto. En Amazon, pues bueno, ahí tiene un costo. Me parece que está ahí como recuerdo en qué país estaba, alrededor como de, que creo que acá son en pesos, en dólares, creo que está como en $70, algo así, $75.
Ajá.
Más o menos.
Ajá.
Pero bueno, yo se los voy a obsequiar a las primeras 100 personas.
Gracias. Estabas diciéndome algo y tuvimos que interrumpir tu explicación. ¿Puedes retomar el tema ahí mismo?
Sí, claro que sí. Estábamos en el tema de cómo cambiar lo que es un mal hábito por uno extraordinario.
Así es.
Y bueno, son varios temas que uno tiene que estar hoy en día para que puedas empezar a cumplir tus sueños. Y simplemente lo resumo rapidísimo, es cambiar con creencias y paradigmas, romper con la hipnosis social, empezar a cambiar un mal hábito por uno extraordinario haciéndolo durante 101 días.
Ajá.
Y eso te va a empezar a ayudar para empezar a cumplir tus metas, siempre poniéndoles una fecha, porque recordemos que meta sin fecha no es meta. Y de ahí me gustaría pasar hacia la parte de cuando uno tiene que crear una empresa, y ya que la creaste, ¿para qué la quieres crear? ¿Y cómo es que lo vas a ir logrando? Te puedo decir que hoy en día todos los consejos que yo transmito son temas y palabras de algo que yo ya he logrado.
Ajá.
Y que desde algunos años yo empecé simplemente cambiando malos hábitos por hábitos extraordinarios y encontrando a una persona bien especial. Y esa persona especial se llama Mentor, Orlando.
Mentor.
Cuando tú encuentras a una persona que ya logró lo que tú quieres lograr, no tienes que estar investigando por ningún otro lado, simplemente sigue a esa persona lo que ya logró, porque tú quieres lo mismo. Uh-huh. Es decir, si tú quieres poner el restaurante tus sueños y tú ya conociste una persona que tiene un restaurante que le está yendo espectacular, ¿por qué no vas con esa persona? Le preguntas cómo es que llegó a donde está, qué modelo de negocio tiene. Ajá. Y si esa persona le tomó 1-2 años en tener éxito en su negocio, cuando tú modelas y aplicas la técnica del Kaizen, que es una técnica japonesa, ¿y qué es la técnica del Kaizen? Cuando tú mejoras un modelo de negocio exitoso, eso es la técnica del Kaizen.
Entiendo.
Y si ese modelo de negocio exitoso tuvo éxito en 1 año o 2 años, tú lo puedes tener en corto plazo, en 3 a 6 meses. Es por eso que hoy en día las franquicias tienen éxito, ¿me explico?
Porque te entiendo perfectamente.
Siguen su mismo modelo de negocio y por eso pues tienen éxito en cualquier parte.
Claro.
Del mundo.
¿Okay? Es decir, que si un oyente cubano en estos momentos quiere tener un pequeñísimo restaurante, casi en el portal de su casa, y ha visto que otros vecinos, que otras personas ya tienen un restaurante, debe fijarse o consultar con alguno de ellos lo que hizo, y luego quizás añadirle algo, un toque personal, para que ese restaurante nuevo tenga éxito. ¿No es así?
Es correcto. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estaba trabajando en IBM. Ajá. Y ahí conocí a una compañera que se hizo mi amiga, y después ella me dijo: oye, Miguel, tienes que conocer a un autor a ti que te gusta escribir y que siempre ha sido muy emprendedor, tienes que conocer a un autor bestseller. Y entonces fui a su conferencia, y en esa conferencia yo me di cuenta que él ya había logrado lo que yo quería lograr. Ajá. Entonces, él fue el que me guió para poder hacer mi libro. Él me enseñó a hacer mi libro, pero porque él ya es exitoso en los Estados Unidos y en Europa. Ajá. Y bueno, principalmente en Los Ángeles. Y simplemente seguí lo que él me estaba diciendo. Cuando el tema es de que yo no me la creía, que es el problema de muchas personas. Uh-huh. Cuando él me dijo: oye, Miguel, tú puedes crear también tu libro y también lo puedes hacer un bestseller, uno de los más vendidos, y yo me empecé a reír. Uh-huh. Él se puso serio y me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Ese es el problema que de las personas de Latinoamérica. Principalmente porque de repente me gusta trabajar más con las personas de Europa, Estados Unidos, porque sí se la creen, pero no sé qué pasa con la persona en Latinoamérica, que se la creen menos.
Desconfía de sí misma la persona en Latinoamérica, ¿no es así?
Así es. Entonces me dice: si tú no te la crees de ser un autor bestseller, pues entonces no va a suceder, porque uh-huh. entonces también entramos a un tema de ley de atracción que ahorita vamos a abordar. Y entonces digo: ok, pues ¿qué tengo que hacer? Me dice: pues simplemente dejarte guiar. Yo ya tengo la estrategia perfecta para que puedas hacer tu libro bestseller, porque pues yo ya lo creé, ya lo hice. Uh-huh. Entonces dije: ok, me dejé guiar, creí, me comprometí, le puse metas a mis fechas, a mis metas. Uh-huh. Y fue más que suficiente para que yo hiciera realidad mi sueño. Uh-huh. En mi caso, el tema del libro, ¿me explico?
Ajá. Me parece estupendo. Es decir, que hay una fórmula que uno debe aprender.
Sí, exactamente. Siempre hay, ya las personas, es decir, una persona que hoy en día ya está ganando, por decir un número, 50,000 dólares mensuales, es porque ya encontró la estrategia para generar 50,000 dólares mensuales. Entonces, sí. Si tú no los has generado, conoces a una persona que ya los está generando, acércate con esa persona para que te enseñe cómo está generando 50,000 dólares mensuales. Uh-huh. Si eres más y te conociste a una persona que gana 200,000 dólares mensuales, pues júntate con esa persona y que te enseñe la estrategia de cómo lograrlo.
Uh-huh. En algún momento, si no me equivoco, hablas en tu libro también de la necesidad, tienes que aclararme esto, perdóname si no estoy claro, de obtener una inteligencia emocional. ¿Es posible que ambas cosas, lejos de perjudicarse, se beneficien? ¿La emoción y la inteligencia?
Sí, están mezcladas, porque todo viene de la emoción. Es decir, de nada te sirve ser millonario si no sabes con qué emoción vas a aplicar o vas a dedicar todo ese dinero. Uh-huh. ¿Me explico? Al final, pues, es algo material. Uh-huh. Que cuando nos vamos a la tumba, pues no nos llevamos el dinero a la tumba, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer realmente con tanto dinero en algún momento cuando lo logras? ¿Qué es lo que vas a hacer con él? ¿Cómo emocionalmente lo vas a compartir, lo vas a disfrutar? Sí, es una parte de inteligencia emocional, y no nada más de eso, que hoy en día, para llegar a la máxima felicidad, Orlando, que creo que vas por ahí, necesitas estar lleno en varios sectores, y entre ellos hay unos principales. Una es la economía, dos, la carrera, tres, la familia, cuatro, los amigos, cinco, la espiritualidad, seis, la parte del conocimiento. Hoy en día, cuando una persona piensa que ya lo sabe todo, porque de repente vemos muchos que decimos, sí, ya sé mucho, y pensamos que no podemos aprender de otras personas, es cuando uno deja de aprender. Cuando uno está, como por ejemplo en mi caso, yo cuando me siento con alguien que sabe muchísimo, yo normalmente soy una persona que me quedo callado y soy una esponja en ese momento, aprendiendo de una persona exitosa, porque en algún momento yo puedo transmitir esa información. Cuando tú estás lleno de todos esos sectores que te comenté ahorita,
sí,
es cuando tú puedes llegar a la máxima felicidad, cuando te sientes pleno en todos. Tú puedes sentirte pleno en la parte económica,
sí,
pero si en la parte de la familia y los amigos estás mal, te aseguro que no te vas a sentir feliz. O al revés, si estás muy bien en la familia y en los amigos, pero no estás bien en la parte económica, también no te vas a sentir pleno en tu máxima felicidad.
Voy a hacerte una pregunta un tanto difícil, porque quizás se salga un poco del ámbito donde tú te has movido, pero me parece que es importante para los oyentes de este espacio. Si yo tuviera una vocación empresarial y viviera, digamos que en una sociedad cerrada, donde la empresa privada está prohibida, ¿qué tipo de empresa podría yo ensayar para impedir que mi vida se frustrara? ¿Hay alguna respuesta para esto?
¿Me podrías repetir la pregunta, Orlando?
Sí. Si yo tuviera una vocación empresarial, si yo quisiera tener un pequeño negocio, el que fuera, ¿no? Un pequeño restaurante, y viviera en una sociedad donde la empresa privada está oficialmente prohibida, ¿qué hago yo con mi vocación? ¿Qué tipo de empresa podría yo ensayar para impedir que mi vida se frustrara? ¿Qué hace uno con una vocación que no puede llevar a sus límites últimos?
Qué pregunta tan, como tal cual, como lo comentaste, Orlando, y sé por dónde vas.
Es difícil, yo lo sé.
Cuando tienes, es que me estás hablando de factores externos.
Claro, efectivamente.
Cuando no está en tus manos, por ejemplo, supongamos que mi país no me permite poner una empresa, entonces me orilla a que de lo que tengo que hacer dentro de lo que me permite mi país, me pueda desenvolver.
Claro.
Yo lo que, dependiendo de las limitantes que haya dentro de mi país, yo vería dentro de mi país si tengo algunos conocidos que aún así, con las limitantes, tienen éxito.
Claro.
Yo me acercaría con ellos y les diría cómo le hiciste, porque sabes de las limitantes que tenemos, pero aún así tú estás saliendo adelante, ¿no? Pero ya cuando son factores externos que no te permiten ni que te atan de las manos,
es más difícil, es más difícil, porque no podemos cambiar el mundo, ¿no? Podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero no el mundo.
Es correcto. Es decir, es como si yo fuera futbolista, pero me tienen en la banca, pues no me puedo mostrar si no estoy en el campo, ¿me explico?
Claro, claro. Una pregunta, ¿influye en este caso la inventiva personal? Es decir, primero, consultar a alguien que sí haya podido colarse por una pequeña rendija y haber hecho lo que supuestamente no debe hacer, pero también mi capacidad para inventar, para darle rienda suelta a mi imaginación y tratar de buscar una salida a mi encierro.
Sí, de hecho, principalmente pues es la iniciativa de cada uno de hacer cosas diferentes. Uh-huh. Para tener resultados diferentes. Hoy en día también la forma de vender, de comercializar, ajá, ya es totalmente diferente a lo que era hace años. Hoy en día la mercadotecnia, pues bueno, tú sabes que es también ya a través de Internet. Ajá. Hoy en día tú puedes crear una empresa. Si yo tuviera esas limitantes, fíjate que yo me iría sobre la parte tecnológica, sobre la parte del Internet. Ajá. Hoy en día tú puedes vender lo que tú quieras. Te pongo un ejemplo, hoy en día mi libro, ¿no? Mi libro se vende a nivel internacional en Amazon. Ajá. Simplemente di de alta mi producto en Amazon. ¿Y cómo le doy publicidad? Pues a través de las redes sociales, que es lo más potencial que hay hoy en día. Antes lo más potencial era pues en radio y televisión, y pareciera que hoy en día en el siglo XXI la publicidad está fuertísima en a través de...
En las redes sociales.
En las redes sociales de todo tipo.
Ajá.
Y puedes tú generar lo que son campañas también publicitarias, uh-huh, a un costo muy bajo. Te puedo decir que hoy en día con tan solo $10 tú puedes enviar publicidad a alrededor de... con tan solo $10 te alcanza para llegar a 3,500 personas.
Ajá.
Y puedes comercializar el producto o servicio de lo que tú quieras. Entonces yo me iría sobre esa vía si tuviera esa limitante,
ajá,
y investigar cómo puedo comercializar un producto o servicio y empezarlo a vender. Y en automático te empieza a caer también el dinero en tu banco cuando lo tienes todo sistematizado.
Claro, claro, claro. Obviamente hay que ser una persona organizada para uno echar, sí, adelante un proyecto, ¿verdad?
Es correcto.
Una pregunta, ¿hasta qué punto influye nuestra personalidad en nuestro destino?
En mucho. Y si tú no rompes con tus malos hábitos, porque si no has logrado tu sueño y no cambias esos hábitos de lo que ya tienes instalado en tu personalidad,
ajá,
que es desde ahora sí que desde bebé y niño, que fue se fue creando a través de lo que fuiste aprendiendo en casa.
Uh-huh.
Es decir, de repente yo me acuerdo en la secundaria que yo tenía un maestro y nos decía: cuidado cómo se comporten, porque ustedes son el reflejo de sus padres.
Uh-huh.
Y si ustedes se comportan mal, yo sé que sus padres así son como ustedes son. Entonces ya todos nos quedamos quietecitos en la secundaria, nunca se me va a olvidar. Pero ¿qué razón tenía ese maestro? Porque sí es cierto, normalmente somos un reflejo de nuestros padres.
Claro.
Por supuesto que hay algunas excepciones, no puedo decir que todos seamos iguales.
Ajá.
Pero sí, tu personalidad tiene que ver mucho por lo que era tu papá y tu mamá.
Mm-hmm. Y por supuesto puedes adaptarla a otro patrón si tú notas que esa personalidad no es la correcta para abrirte paso en la vida.
Sí, es correcto. Para ello, por eso tenemos que romper con nuestras creencias, nuestros paradigmas,
mm-hmm,
y con empezar a crear y cambiar malos hábitos por hábitos extraordinarios. Y empezar a investigar cuáles son los hábitos de las personas que han tenido éxito.
Ajá.
O que han tenido éxito en el sector que tú quieres tener éxito.
Ajá.
Y entonces empezar a hacer los mismos hábitos que ellos.
Te entiendo perfectamente. Por favor, repite el título de tu libro. Ya sabemos que es Equilibrio 7, pero repite el correo al que pueden utilizar para comunicarse contigo.
Sí, claro que sí. El correo es yo soy millonario9@gmail.com.
Ajá.
Y ahí vamos a regalar los primeros 100 correos que reciba, les vamos a obsequiar lo que es el libro.
Estupendo, estupendo. Miguel, de veras, ha sido un gran placer escucharte. Nos dejas con varias tareas pendientes. Yo creo que si tenemos éxito en algunas,
sí,
vamos a recordarte.
Sí, claro que sí. Y me gustaría solamente compartir otro punto bien importante, Orlando.
A ver.
Mira, también influye mucho de las personas con las que hoy en día tú te relaciones.
Sí.
Es decir, si tú te juntas con empresarios, te van a ofrecer negocios. Si te juntas con personas que se drogan, te van a ofrecer droga. ¿Me explico?
Claro, claro.
Entonces, tienes que estar muy atento, muy, muy alerta de las personas con las que uno hoy en día se relaciona. Uh-huh. Y hay una estadística que en algún momento un millonario también me lo dijo. Y me dijo así. Y esto, hasta si quieren, anótenlo porque es en verdad bien importante. De todo nuestro círculo social, del 100%, el 33.33% de las personas en nuestro alrededor no les importa. El otro 33.33% de las personas en tu alrededor, ajá, no creen en ti.
Ajá.
Y el 33.33% de las personas restantes de tu 100% son personas que creen en ti.
Ajá.
Es decir, identifica, busca y checa quiénes son las personas que están en ese 33.33%,
ajá,
para que te juntes con ellas porque tienen visiones, misiones y metas similares a las tuyas.
Ajá.
Y van a creer en lo que tú les propongas y te ayuden también para lograr las metas hasta en conjunto.
Fantástico.
Es sumamente importante.
Fantástico.
Porque,
ajá,
hoy en día en nuestro alrededor hay muchos rompesueños y vampiros energéticos. Uh-huh. Y se encuentran en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, en tu mamá, en tu papá y en tu hermana.
¡Qué bien! Oye, realmente no sé cómo agradecerte esta charla que nos has dado. Por favor, piensa que las puertas de este espacio están abiertas para ti. Si en algún momento quieres hablar de algo, anunciar algo, una visita a Miami, no sé, ponte en contacto con nosotros para, por supuesto, volver a conversar. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros.
Claro que sí, Orlando. Igualmente para mí. Y si en algún momento tenemos una oportunidad de que yo les pueda dar también una conferencia allá, con muchísimo gusto lo podríamos organizar.
Bien, muchas felicidades.
Sin vernos jamás. La divina tiene vena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
Y así, amigos, con Luis Miguel interpretando La Bikina, vamos a poner fin al programa de hoy. Sean cuales sean nuestras ilusiones, sean cuales sean nuestras circunstancias, vale la pena escuchar a personas como Miguel Pérez Arce. ¿Qué nos recuerdan estas personas? Nos recuerdan que hay vida más allá de nosotros mismos, más allá de lo que suponemos que estamos condenados a ser, y que vale la pena ir tras esa vida. Hasta pronto.
Preciosa y orgullosa, no permite la
dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasó las noches llorando por...